La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Educarse Radio, el día de hoy me acompaña el licenciado Edgar Hernández, director de Participación Social, y el maestro Alberto Anguiano, coordinador de Consejos Escolares y Contraloría Social de Secretaría de Educación, y nos tienen un tema muy interesante acerca de los comités de padres de familia de los consejos escolares. ¿Cómo están?
Hola, muy bien, muy agradecidos por esta invitación. La verdad es que ya teníamos un tiempo que queríamos visitarte y te agradecemos el espacio. Pues estamos listos, estamos puestos para las preguntas, para poder compartir toda la información.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar el día de hoy con ustedes, tratando de o intentar comunicar aquellas actividades que siempre son muy relevantes, importantes para el tema educativo y que viene a sumar, ¿verdad?, para los temas educativos distintos.
Y así es, para los padres de familia. Platíquenos primeramente cómo describirían la misión de su dirección de participación social y por qué es clave dentro de este sistema educativo de Nuevo León.
Mira, la misión es muy interesante porque es brindar siempre las facilidades de los padres de familia para participar dentro de una escuela, de una institución educativa, fíjate, ya sea pública o particular, ¿sí? Recordemos que si empezamos un poquito por la formalidad, tiene que ver con normativa, ¿sí? Para poder que todos los padres y madres de familia en escuelas públicas y particulares de educación básica puedan participar, pues hay una normativa federal que está publicada en el Diario Oficial de la Federación. De ahí partimos con la importancia de poder empezar a trabajar y regular esa participación dentro de las escuelas de educación básica.
¿Qué tipo de acciones cotidianas son las que realizan dentro de esta dirección para fortalecer este vínculo entre la escuela, la familia y toda la comunidad educativa?
Sí, mira, nosotros estamos muy preocupados, nuestro director, el licenciado Edgar Hernández, está muy preocupado por la asistencia, ¿verdad?, y la factibilidad de poder tener presencia en las escuelas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el directivo, como es una de las tantas actividades que hace administrativas, el tratar de generar con los padres de familia, muchas veces se sienten solos los directivos. Entonces, lo que tratamos de hacer es que desde nosotros, que somos las autoridades que permeamos todo lo que se tiene que llevar a cabo en las escuelas, tratamos de tener presencia para poder apoyarlos un poquito en la credibilidad que se tiene que tener en la organización de las actividades con padres de familia.
¿Qué es lo que cambia en una escuela cuando esta participación social se vuelve activa y es organizada?
Bueno, nosotros consideramos, con base a la experiencia de los recorridos, de acercamientos con las instituciones educativas, las autoridades educativas, por supuesto, a las madres, las padres de familia, que debe de existir un término que es gobernanza educativa. La gobernanza es la corresponsabilidad entre el Estado, la ciudadanía y los actores educativos. Es decir, cuando existe una mejor organización, coordinación y comunicación, se da un mejor desarrollo. Y es un trabajo integral. Ahora sí es cuando se empieza a ver reflejado el beneficio y el bienestar para el alumno, para nuestros hijos, ¿no? Que es entonces donde sí cambia, cuando todos los actores involucrados participan. ¿Cómo lo logramos? Y es algo que queremos permear de manera positiva cuando vamos y transmitimos este mensaje del señor secretario, que es la participación, la corresponsabilidad y que es la confianza. Todo se logra con base a la confianza que se deriva de buenas acciones, ¿sí?, de pequeños esfuerzos que al final tiene que ser un beneficio para nuestras hijas y para nuestros hijos.
¿Y cómo pueden definir lo que es un consejo escolar de participación social ¿Y qué lo diferencia de otras formas de organizaciones dentro de una escuela?
Primero quiero compartirte que un consejo escolar es un órgano colegiado que incluye 25 integrantes. De esos 25 integrantes son la mayoría, deben de ser padres o madres de familia que tienen hijos inscritos en las escuelas públicas o particulares. Después de ahí, el resto de los 25 es el directivo, es parte de, el representante sindical es parte de, un maestro es parte de, un miembro de la comunidad es parte de y un exalumno. Pero quiero agregar que este exalumno, por ejemplo, en preescolar pasa mucho, ¿verdad? En preescolar no es un exalumno que haya salido el año pasado, por ejemplo, ciclo escolar pasado, sino que es un exalumno que siga prevaleciendo en la comunidad, que viva ahí, que se encuentre ahí, que todavía tenga presencia en esa colonia donde está su escuela para poder participar. ¿Por qué? A ver, un miembro de la comunidad y un exalumno, ¿verdad? Ellos son una parte muy importante porque son los que tienen la radiografía de qué es lo que pasa en su escuela. Muchas veces apelamos a que el padre de familia debe de cuidar y debe de estar al pendiente de las instituciones, ¿sí? Con el tiempo que ellos nos regalan, claro, porque son cargos honoríficos, ¿sí? Entonces, ellos son los que nos pueden ayudar en esta parte de prevalecer con el beneficio de apoyar a las escuelas. ¿Cuántas escuelas, Liz, no han sido robadas? Los maestros, ¿sí?, se retiran a las 12:30, jornadas ampliadas 2:30, ¿sí?, tipo de escuelas. Turnos vespertinos, 6:30. ¿Quién cuida la escuela al término de ese horario? ¿Quién podría velar por aquellas escuelas que son vulnerables, ¿sí? Entonces, para eso existen diferente organización a través de los comités, que ahorita lo vamos a hablar, y que se pueden organizar para poder participar en este tipo de actividades.
Qué interesante está lo que nos estás platicando. Bueno, ya nos comentabas de quiénes lo conforman, que son 25 personas, padres de familia, un exalumno que esté dentro de la comunidad y un director.
Así es.
Muy bien. ¿Y qué papel juegan estos consejos escolares en la toma de decisiones dentro de los planteles?
Bastante, bastante. Esa es una excelente pregunta que aquí sí nos vamos a extender un poquito más.
Adelante.
A ver, el proyecto del Consejo Escolar de Participación Social no es un proyecto aislado o no es un proyecto extra de lo que ya llevan a cabo en las escuelas. Ojo. Este proyecto del Consejo Escolar de Participación Social tiene que estar alineado al proyecto del Consejo Técnico Escolar.
Ah, son diferentes.
Son diferentes. Ah. El Consejo Técnico Escolar, Liz, sí, es el que se reúne cada mes, ¿verdad? Directivo y maestros, y de ahí surgen todas las necesidades de la escuela y cómo van hasta ese momento, ¿verdad? Bueno, sus actividades o las áreas de oportunidad que ven los directivos con maestros en el Consejo Técnico Escolar tienen que alinearlo al proyecto y al programa anual de trabajo del Consejo Escolar de Participación Social. Entonces, de tal manera que al momento de que yo quiero que participen los padres de familia, ¿sí?, yo ya tengo que tener una radiografía de cuáles son las necesidades que tiene la escuela. Te pongo un ejemplo rapidito. A ver, hay escuelas en la actualidad que tienen muchos niños con diferentes capacidades, ¿sí? Hay un comité de inclusión de padres de familia, ¿sí?, que ese comité de inclusión vela por ver las actividades de promoción, las actividades. Muchas veces el padre de familia que no tiene al hijo con esas condiciones, ¿sí?, o esas capacidades, no entiende muchas veces al amiguito de su hijo, ¿sí? Entonces tenemos que entrar en poder generar una cultura, información, para poder comprender a ese niño que está con esas condiciones en la escuela y que el papá me ayude a que pueda ayudar a su compañero de la escuela, ¿sí? Ya ves aquellos niños hiperactivos, aquellos niños con sobresalientes, aquellos niños con alguna capacidad, ¿verdad?, de motriz también, de todo tipo. Entonces, los padres de familia es muy importante su papel porque ellos se involucran, ¿sí?, para esta parte académica, Liz, ¿eh? ¿Sí? Académica. Vamos a recordar que la primer participación de los padres de familia debe ser en la parte académica. ¿A qué me refiero todavía más con esto? A ver, hay una grave situación donde la cantidad de padres de familia que asisten a las entregas de calificaciones trimestrales, y evaluaciones trimestrales, hay una baja población de padres de familia. ¿Sí? Lo que queremos es que el padre de familia se acerque cada vez más y que el padre de familia entienda que debe tener una participación dentro de la escuela, con una organización y una voluntad de poder entender las condiciones que tiene la escuela en diferentes rubros, ¿sí? Y poder apoyar.
Ah, ok. Entonces pueden existir varios comités dentro de una escuela de diferentes temas.
Existen 7 comités.
Siete comités.
Te menciono los más, podríamos llamarlos como importantes. Existe el comité de salud con padres de familia, que incluye ese comité de padres de familia, maestros y directivo. A ver, acabamos de pasar de una pandemia hace un lustro. Entonces, hay niños, hay familias que quedaron con secuelas. Entonces, es necesario que sigan esos filtros de salud en las entradas de las escuelas, en las entradas de los salones, porque si un niño llega con una gripa o con influenza, pues no va a ser únicamente el afectado, sino va a afectar a 39 niños más que están en el salón. Entonces, vamos a hacer una pregunta si es necesario continuar con esos filtros de salud. Campañas de vacunaciones. Las campañas de vacunación para los adolescentes, ¿sí? Para su vida madura o adulta, pues son muy importantes y cumplir con el esquema de vacunación también. Entonces, los padres de familia deben de tener mucha gestión, ¿sí? Deben de apoyarse con el directivo, que es la máxima autoridad en la escuela y que es el que tiene la radiografía. Por eso te hablaba yo de una línea recta en la que tienen que seguir ese proyecto, porque no pueden ir diferente al proyecto del directivo.
Muy bien, nos comentabas que hay 7 comités.
Sí.
Uno es el de salud, ¿y cuáles son los demás?
Uno es el de salud, el otro es el de seguridad y protección civil. A veces las escuelas, y te digo porque en las asesorías que hemos llegado a tener con directivos, supervisores, padres de familia, les preguntamos si tienen un directorio telefónico de cuerpos de seguridad. Y en muchas ocasiones no lo tienen, ¿eh? No lo tienen. Inclusive no saben, todos nuestros celulares ahora, los smartphones, de estos teléfonos inteligentes, traen el número de emergencia.
Ah, sí, ya
todos.
Viene de default. Sí.
Independientemente si traemos saldo o no traemos saldo, ¿verdad? El número de emergencia funciona, ¿sí? Entonces muchas veces el padre de familia no lo sabe. Es tan importante un directorio, hacer simulacros. Operación Mochila, que ahora es el programa, se llama Seguridad Humana, anteriormente Operación Mochila, ¿sí? Es importantísimo en secundaria, ¿sí? Pero esa Operación Mochila, ahora Seguridad Humana, tiene que ver con el padre de familia se puede organizar para poder hacer esos filtros, ¿sí? En la entrada de la escuela, porque cabe señalar una cosa, la mochila no la puede tocar ni el directivo ni el maestro. La tiene que tocar y tiene que ser con un proyecto y que estén de acuerdo los padres de familia para poder hacer esta operación y poder a la entrada revisar todas las mochilas para ver qué es lo que se encuentra en ellas. Entonces, bueno, es importantísimo el tema de seguridad y de la organización de los padres de familia para que participen. Vamos a recordar que todas las acciones que tengan que ver con lo que no es académico en las escuelas, tenemos que contar con el visto bueno del padre de familia. ¿Sí? Entonces el de seguridad es otro de ellos. Simulacros, importantísimos también los simulacros de seguridad en las escuelas. Y otro de los más, el de inclusión, ya te lo comentaba, ¿verdad? Con aquellos niños que tienen diferentes capacidades. Tenemos también el de facilitadores de padres de familia. Tú vas a decir, ¿y por qué facilitadores? Porque son los que deben de facilitar. Si no hay una tarea, en las más de 6,000 escuelas que tenemos en el estado, Liz, todas tienen diferente contexto, todas tienen diferente situación geográfica. Todas tienen por eso una situación diferente de necesidad. Partiendo de ahí, podrías tú decirme, bueno, es que acá en la escuela del Monterrey Centro, pues no funciona tanto el Comité de Facilitadores de Padres de Familia, que es el que se encarga de gestionar cursos, talleres, diplomados. Sino aquí me interesa más porque estamos en el centro de Monterrey, es una zona vulnerable, ocupo más activar el comité de seguridad. De estos 7 comités que fluctúan en las escuelas y que todos tienen integrados, todas las escuelas, más de 6,000 escuelas en el estado, tienen la integración del Consejo Escolar de Participación Social, que son 25 que damos, y de ahí se deriva los 7 comités.
¿Y en los comités cuántos participan?
En los comités participan, por ejemplo, en el comité de salud participa un padre de familia, un maestro y un directivo. En el comité de Contraloría Social, ese es otro de los que tenemos, el comité de Contraloría Social, ahí participan 2 padres de familia. En el comité de seguridad también y en el comité de facilitadores de padres de familia también. Son 2 padres de familia. A ver, pero esto de que participen 2 padres de familia en cada comité, del 25 en total, el 25 tenemos que tener un registro de los padres de familia que participan en las escuelas. Y de ahí se deriva, se dividen en los comités. A ver, pero eso no queremos que sea limitativo. No queremos que participen 20 padres de familia. Queremos que cuando se realice la organización o se plantee el plan de trabajo, ¿sí?, queremos que participen más de 10, más de 20. ¿Sí? No es limitativa la participación. ¿Quiénes van a ser los representantes? Pues 2, que son los que están registrados ante aquí la Secretaría de Educación a través de un acta constitutiva que tiene que ver con un sistema, porque déjame te presumo, Liz, que el registro de consejos escolares con padres de familia de las más de 6,000 escuelas ya se migró a un sistema digital.
¡Ah, qué genial!
Ya los directivos ya no tienen que llenar acta, ya no tienen que sellar con rojo, ya no tienen que mandar copias en ningún lado.
¿Sí? Ya están actualizados.
Ya estamos en ese proceso de migrar a la actualización de la digitalización. Entonces, ese registro se hace a través de una planeación, de la dirección de planeación, que de ahí depende el sistema, planeación de aquí de la Secretaría de Educación, en el sistema Repase Nuevo León, Registro de Participación Social en la Educación Nuevo León. Eso es lo que significa Repase.
¿Cómo impacta la participación de los padres en estos comités para el bienestar de sus propios hijos?
Impacta de manera integral en los alumnos. ¿Por qué? Siempre cuando un padre de familia está presente, siempre cuando un padre de familia asiste a la escuela, siempre cuando el hijo, el alumno, ve que su papá, su mamá está en las tareas diferentes de la escuela, es una motivación más para el alumno. Yo recuerdo en la niñez que mi madre asistía a la escuela. ¿Sí? Y ella colaboraba, ¿sí?, en esa participación de padres, porque vamos a hacer clase de una cosa. Esto de la participación social no lo estamos inventando ahorita, ¿eh? Esto de la participación social tiene más de 50 años, ¿sí? Siempre se ha necesitado de la participación de padres y madres de familia en las escuelas. Siempre, toda la vida. Si mi madre participa y las mamás de las escuelas y padres de familia participan, creo que es una motivación más para ese desempeño del alumno en el tema áulico.
¿Y los padres de familia reciben alguna capacitación o asesoría para realizar estas funciones?
Claro que sí. Cada ciclo escolar tratamos de acercarnos con ellos en las diferentes regiones que hay en el estado. En las 13 regiones que hay en el estado, tratamos de acercarnos donde convocamos al directivo, al maestro y al padre de familia, para poder brindarle esta información que estamos platicando sobre qué tanto deben de participar o cómo pueden participar dentro de la escuela a través de una manera organizada, de una manera colegiada y distribuida en comités y necesidades de acuerdo a un plan de trabajo.
¿Qué retos han tenido la mayoría de los comités en la actualidad y cómo los han podido superar o cómo han logrado cambios?
No te vamos a mentir, Liz, pero hay una resistencia todavía del padre de familia, sí. Que es por eso que nos interesa mucho tener presencia dentro de las escuelas, porque esa resistencia, al momento de que llegamos con el padre de familia, ya no es simplemente una petición del directivo, sino ya es una petición de todos los que estamos involucrados, y creo que ahí volvemos a dar con la credibilidad que tenemos que tener como padres de familia para participar, ¿sí? Ahora, muchas veces el padre de familia piensa al momento de que se tienen que integrar estos consejos, piensan que iban a estar 24/7 en la escuela. Y no es así, ¿no? Lo que se requiere es una participación integral activa, ¿sí? Y que haya tiempos determinados, días determinados, para poder ver en qué puedo participar. Esa es la parte importante, o sea, entender el papel de cada quien y entender que el padre de familia no requerimos que esté todo el día en la escuela. No se requiere que esté las 24/7, 365 días del año, no. Requerimos, siempre le decimos al padre de familia. Nuestros padres y madres de familia siempre están preocupados por atender a sus hijos, ¿verdad? En casa. Y para eso necesitan un tiempo de calidad. Nosotros en la escuela lo que estamos buscando es que el padre de familia tenga un tiempo de calidad en la escuela. Si es media hora, si es una hora, si es hora y media, es un tiempo de calidad que nosotros valoramos mucho. Y el directivo también va a valorar de manera sustantiva.
Muy bien, pues, ¿cómo pueden acercarse todos los padres de familia a su dirección o a la coordinación para poderse involucrar más y ser parte de estos consejos escolares y de los comités?
Bueno, es muy importante comentarte que en estas visitas que estamos haciendo a las instituciones educativas, además de platicar y tener una radiografía más completa de la situación, les estamos haciendo entrega de un nombramiento, algo que para nosotros no solo es un documento, sino es refrendar un compromiso con ellas y además con el Estado. Pero insisto, es un tema de corresponsabilidad. El nombramiento, por lo que tengo conocimiento, no se había hecho entrega en ningún estado. Este es un ejercicio que fue aprobado por el señor secretario para conocer a la mamá, para saber quién es la mamá, qué piensa la mamá y cada consejo escolar cómo está integrado, pero no solo en un documento o en un protocolo, sino saber la historia de la mamá y qué requiere. Porque para nosotros lo más importante es no solo cuando llega ella a la institución, sino qué vive la mamá, por qué se involucra la mamá al consejo escolar. Algo en la vida o algo le motiva, porque eso es lo que estamos platicando con ellas. El cariño a la institución, el amor a sus hijos, pero también esa iniciativa que ella tiene. Entonces vamos platicando, vamos haciendo una entrega de un nombramiento a las mamás, a cada una de ellas, a cada integrante, no solo a las mamás, a cada integrante de los consejos escolares. Entonces creo que ahí es donde podemos nosotros transmitirles la forma de acercarse, que se sientan en confianza, que la Secretaría está cerca, que los servidores públicos estamos pendientes a las necesidades y que podemos ser interlocutor, mediador, facilitador de esas situaciones que ellas requieren expresar al momento de ser integrante de un consejo.
Muy bien, ¿y tienen algún teléfono, correo electrónico también para los padres de familia que quieran saber más información de estos comités y de todo lo que nos han estado platicando?
Sí, claro que sí. Mira, tenemos para cualquier información que ellos necesiten o dudas, comentarios, tenemos el teléfono 81-2020-5335, también al 81-2020-5339. Pues agregar también, Elis, que actualmente se acaba de renovar también, hay una representación en el estado de padres de familia, que incluye padres de familia de todos los niveles del estado, de las diferentes escuelas del estado, y hay una asociación estatal de padres de familia. Hay representación en esta asociación estatal de padres de familia, representación de todo el estado, de las 13 regiones que tenemos aquí. Entonces es importante también mencionar que, a ver, porque a lo mejor de todo lo que hemos platicado, Liz, se van a estar preguntando, ¿y por qué no comentaron sobre este tema? Hay una parte muy importante en la participación de los padres que se valora y que valoramos mucho como ente educativo, como la Secretaría de Educación, que es la aportación voluntaria del padre de familia, ¿sí? En el tema económico, ¿sí? Sabemos que muchas escuelas tienen necesidades, sabemos que por esas necesidades tenemos que tener la participación del padre de familia, es una realidad. Entonces, esta participación de los padres de familia tiene que ser a través del Comité de Gestión Escolar, donde existe un presidente, un secretario y un tesorero, y cuatro vocales. Ellos son los que principalmente regulan esta aportación voluntaria que tiene que ver con las necesidades básicas de la escuela y prioritarias, ¿sí? Entonces ellos, este Comité de Gestión Escolar se regula, a diferencia de que hay un acuerdo nacional que platicamos al principio, donde se tiene que integrar un consejo. Para este comité hay un reglamento de asociaciones de padres de familia que está publicado en el periódico oficial del estado y que regula esta parte, que tiene que ver con las aportaciones voluntarias, ¿verdad? Entonces, es un tema que estamos muy agradecidos con los padres y madres de familia, porque no es un tema sencillo, Liz. Es un tema que al momento de que tú aportas a la escuela, pues es quitarte un peso de tu bolsillo, ¿verdad? Pero también hay que entender que al momento de que tú como padre o madre de familia aportas, esa aportación ya pasa a ser administración o tiene que ser administrado por la escuela a través de este reglamento, ¿sí? Porque tú ya decidiste, ¿sí? Porque es por voluntad propia aportar. Pero para toda esta información que estamos dándoles, te digo, tenemos los teléfonos que ya compartimos.
¿Nos los puede repetir, por favor?
Ah, claro. 81-2020-5335, 81-2020-5339 y 81-2020-5341. Esos son los teléfonos que tenemos aquí a su disposición. Estamos nosotros ubicados aquí en el edificio central de la Secretaría de Educación en Nueva Jersey 4038, fraccionamiento industrial Lincoln en Monterrey, Nuevo León.
Excelente, pues muchísimas gracias por toda la información que nos han compartido acerca de los comités y consejos de padres de familia. Muchísimas gracias al licenciado Edgar Hernández, director de Participación Social, y al maestro Alberto Anguiano, coordinador de Consejos Escolares y Contraloría Social. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.